Video digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Digital. Esperamos que se encuentren súper bien, que esta pandemia no les esté golpeando tan duro. Estamos muy contentos de poder haber generado este espacio para compartir con ustedes algunas ideas, tips, algunas ayudas con respecto a temas de dispositivos. Y hoy día vamos a abordar un poquito el cómo poder ayudar a las pymes, ¿cierto? Con respecto a las campañas de marketing digital. Vamos a dar algunos tips ahí de cómo ellas podrían abordar y cómo en el fondo debiesen ocupar correctamente algunas herramientas. O qué guías o lineamientos debieran tener en el uso correcto de las estrategias de marketing digital, porque vamos a desmitificar algunos casos ahí donde aparecen ciertas personas que dicen: no, mira, pagan Facebook, con esto vas a lograr tener muchas ventas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ahondar un poquito en eso y cómo poder generar, cierto, una rutina que nos permita efectividad en nuestras campañas de marketing. Porque no solamente basta con desembolsar dinero para pagar campañas en Twitter, en Facebook, en Google Ads, etcétera, sino que también requiere de un proceso. Hay un protocolo, un procedimiento que uno debiese armar para poder estar abordando a la gente constantemente y así obtener ciertos resultados que sean concretos, ¿cierto? Porque no solo de audiencia viven los negocios. Es decir, el tener una gran audiencia no significa en ningún caso de que vas a tener un retorno de compra de algo que estés vendiendo, de algún servicio. Es al revés de la vida de los influencers, que los influencers necesitan generar audiencias. Pero en el caso de los negocios no necesitan realmente tener gigantescas audiencias, sino lo que en el fondo hay que buscar es tener muchos prospectos, ¿cierto?, de clientes que se transformen definitivamente en venta segura. Así que hoy día vamos a comentar un poquito de eso y también tenemos una entrevista bastante extensa con un profesional del mundo de la educación que nos va a contar un poco cómo las tecnologías han impactado en los procesos de aprendizaje hoy día de los alumnos y cómo qué nos depara el futuro, ¿cierto?, para esta nueva modalidad o dualidad que va a haber después de la pandemia, donde los alumnos van a estar enfrentados a una clase presencial, pero también van a estar con un dispositivo tecnológico probablemente que nos va a mantener conectados con este mundo digital. Así que, muchachos, esperamos que estén todos bien. Gracias por escucharnos y bienvenidos a este nuevo episodio.
Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Bueno, como les conversaba, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es el marketing digital, cómo podemos aplicarlo, ¿cierto?, a las cosas que hacemos en nuestro día a día para poder potenciar nuestras marcas, para poder difundir nuestros servicios, nuestros negocios. Y en base a eso vamos a entender un poquito lo que es el marketing digital, ¿cierto?, que es un conjunto de estrategias que están volcadas hacia promocionar nuestra marca en internet. Es decir, a diferenciarnos, a posicionarnos, etcétera, en el entorno digital que nosotros queremos potenciar nuestra marca. ¿Para qué nos sirve? El marketing digital nos sirve en el fondo, como les decía, para poder posicionarnos, y se basa en el fondo en utilizar nuestros recursos tecnológicos y medios digitales para desarrollar comunicaciones directas, ¿cierto?, que provoquen una reacción en el receptor. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hacemos una gráfica bonita, le ponemos con un llamado a la atención, etcétera, todo eso es marketing digital. Lo publicamos en nuestra fanpage, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, etcétera. Por eso los beneficios de hacer marketing digital es que nos permite, ¿cierto?, aprovechar todos estos recursos y oportunidades que existen en la red para potenciar nuestro negocio o marca de una manera eficiente. Pero aquí es donde nosotros queremos ayudarlo a ustedes, en el fondo a las pymes, a los emprendedores, a hacer algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar un negocio, voy a empezar con un marketing digital, entonces me voy a crear un fanpage en Facebook y voy a escribir un post. Yo ofrezco el servicio de, no sé, lavandería de autos a domicilio, etc. Y escribo ese post con una gráfica bonita, lo dejo en mi fanpage y se lo envío a todos mis conocidos. Y luego digo, oye, como sale un botón de promocionar la publicación, voy a aprovechar y le voy a meter 5 luquitas para que le llegue a más personas en una de esas, bla, bla, bla. Y ojalá que me llamen. Con eso vamos, vamos que se puede. Pero resulta que nuestros clientes objetivos, o los que están ahí, o los que son los que tienen en el fondo la necesidad de comprar el servicio, no son necesariamente tus conocidos. Entonces, cuando uno arma un proyecto, un fanpage, y hace publicación y se lo manda a todos los amigos y cree que todos los amigos lo van a difundir, eso no pasa. Definitivamente no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno trabaja en marketing digital, lo que debiera buscar, lo que debiera entender, es cuál es mi potencial comprador del servicio o usuario del servicio. Pero eso, para eso hay que sentarse, hay que hacer ese análisis, hay que buscar un poquito y documentarse un poco en el mercado en el que uno está entrando para poder hacer bien esa campaña. Por ejemplo, cuando uno realiza una publicación en Facebook y le va a meter plata, por así decirlo, dice ya, yo hago mi gráfica bonita y que se le manda a todo el mundo que vive en Iquique. Perfecto, con eso voy a estar, súper. Pero resulta que en Iquique viven muchas personas de distintas edades y probablemente el servicio que yo realizo es para un público más acotado, es decir, no es para todas las edades. A lo mejor el tipo de servicio que yo presto en realidad no es para hombres y mujeres, es más exclusivo para hombres que mujeres, o viceversa. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese análisis, cuando va a ser una publicación pagada en Facebook, tiene que obviamente determinar el público objetivo. Y una vez que lo determina, empiezan a crecer las posibilidades de lograr de que esa publicación se transforme, ¿cierto?, en una venta de un posible producto. Pero también, cuando nosotros hacemos publicaciones en las redes sociales con una gráfica bonita que esté haciendo un llamado a la acción, no necesariamente significa que voy a generar una interacción, porque no le estoy dando, en este caso, al usuario que está viendo la red, no le estoy dando ningún instrumento de interacción. Es decir, claro, le puedo decir, vente a mi fanpage o ándate a mi página web a ver lo que yo hago, pero no le estoy dando herramientas de interacción. Entonces aquí aparecen algunos elementos interesantes que uno debería comenzar a conocer, como son los famosos landing page y funnels. ¿Qué son los funnels? Que los funnels son estos embudos, ¿cierto? Los landing page, estas páginas de aterrizaje, donde yo hago algo específico, es decir, programo una página que la persona cuando entra vea cuál es mi servicio, cómo lo presto, ¿cierto? Y este es el formulario para que me contactes. O sea, voy directo al grano, le doy la herramienta para que la persona me llame, porque eso es lo que me interesa. Porque si yo hago una publicación y lo mando a mi sitio web, y en mi sitio web tengo un montón de cosas, mi servicio, mi foto, mi Instagram, mi Twitter, todo colgado en el sitio web, un montón de cosas. Cosa de que la persona cuando entre tenga un montón de opciones, lo más probable es que no sea tan efectivo como si hago una landing page, o páginas de conversión también se les dice, o funnel, donde yo especifico el servicio y la forma en que se presta de una manera súper atractiva para que ellos lo contraten, pero además le agrego este formulario de contacto ahí mismo. Entonces estoy haciendo de que mi publicidad que yo puse en las redes se vaya a una página de enganche directo con el usuario. Entonces eso es súper relevante. O sea, si yo llamo más gente a mi fanpage para que venga, entre mucha gente a mi fanpage, y a lo mejor me encanta, tengo miles de likes, súper bien, pero los likes no se materializan necesariamente en la venta de un producto. Entonces esas son las cosas que hoy día uno tiene que, cuando planea su estrategia de marketing digital, tiene que ir dilucidando ese tipo de elementos. ¿A quién estoy apuntando? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Qué quiero que haga esa persona cuando vea mi publicidad? Que le dé clic y entre a esta página de aterrizaje, que llene este formulario. Y una vez que llene los formularios, porque ahí viene la otra cosa interesante, es que nosotros tenemos que entender, y con nosotros me refiero a todos los usuarios, de que tenemos que gestionar a nuestros clientes o nuestros posibles clientes, nuestros prospectos de clientes. Porque una persona que me llena el formulario significa que yo le tengo que contestar. Le tengo que mandar un correo, decirle: oye, gracias por registrarte, bienvenido a nuestro servicio, esto es lo que nosotros hacemos. Y eso tiene que tener un procedimiento. Que no estoy hablando de una ISO ni nada, sino que estoy hablando de escribirlo, ¿cierto? Escribir ese procedimiento, es decir, una persona... yo hago mi publicación en las redes sociales, pago, lo mando a mi landing page. Y una vez que la persona se registra, yo a esa persona la llamo por teléfono. Le cuento lo que hago, le cuento los servicios, le hablo de los precios y le mando un correo, luego de haber hablado con ella, con mi presentación donde tengo mis planes o mis costos o mayores detalles del servicio. Eso es un procedimiento que uno debiera armar, tenerlo establecido y estar constantemente después de... Imagínense que ya nos contactó una persona, le mandamos un correo, la llamamos por teléfono y después de 5 semanas nunca más supimos de él. Ahí no estamos haciendo una gestión. O sea, cuando la persona registró sus datos, nosotros deberíamos constantemente estar abordando a esa persona. Cada una semana decirle: hola, ¿cómo estás? Sí, nosotros te habíamos escrito, queríamos saber si te interesa nuestro producto. Porque eso es la forma de estar constantemente encima de los posibles clientes, ¿cierto? Pero si nosotros esperamos que por el hecho de haber pagado una publicidad en Facebook o en Google y que la audiencia crezca y que mucha gente nos vea, si nosotros esperamos que eso va a generar el negocio, estamos equivocados. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer gestión. Y esa gestión es establecer estos protocolos de que cuando la gente nos contacta, se registra, nosotros los abordamos y constantemente les estamos escribiendo y mandando ofertas, porque como ellos nos dejan un correo electrónico, es importante el poder hacer ese trabajo de estar constantemente decirle: oye, mira, nosotros tenemos un servicio nuevo o tenemos un producto nuevo. Esas cosas son relevantes porque tarde o temprano, aparte de haber entrado en retina, ¿cierto? De decir: ah, mira, pero hay unas personas que hacen este servicio a domicilio, etc. En alguna de esas oportunidades puede estar la necesidad instalada de decir: oye, ¿sabes qué? No, yo me acuerdo, ellos tenían este servicio. Y ahí también llevarlos un poco a conversar de lo que es el marketing de interrupción y el marketing de intención. ¿Qué es lo que es el marketing de interrupción? Bueno, cuando nosotros estamos en las redes sociales o estamos en internet, ¿cierto? Hay un tipo de marketing que es bien promocional. Y ese marketing promocional es el que nosotros hacemos bien bonito, que resalta en el fondo, para poder llamar la atención de la persona, interrumpirla en lo que está haciendo y a través de, como les decía, un anuncio bien creativo, tratar de lograr su atención. ¿Cierto? Cuando uno entra a Facebook, por ejemplo, está revisando su línea de tiempo para ver qué amigos tiene y de repente aparecen estas páginas que te dicen: oye, mira este servicio, oye, mira este fanpage, revísalo, etc. Ahí tenemos un poco lo que es el marketing de interrupción, ese llamado a la acción, o sea, ese llamado a atención mientras la gente está haciendo algo. Y algunos ejemplos de la publicidad de interrupción es, por ejemplo, la que aparece cuando tú ves de tu serie de televisión favorita y aparece una marca abajo, ya, Ese es marketing de interrupción. Las cuñas publicitarias en los partidos de fútbol también es marketing de interrupción. La publicidad que aparece cuando estás leyendo un artículo interesante en una revista o en un medio electrónico, hoy día se dan cuenta que de repente aparece una pequeña ventana emergente que nos dice algo. La llamada que recibes de una empresa de telemarketing que te llama y dice: hola, ¿sabes qué? Tenemos algún producto de antena 3D directo y bla, bla, bla. Eso también es marketing de interrupción, porque tú estás desarrollando tu día a día normal y claro, te llaman para ofrecerte un producto porque quizás en algún minuto te pasaste por la página de antena 3D directo y eso dejó tu huella digital. Recuerden que todos tenemos una huella digital. Y por otra parte tenemos el marketing de intención, que ese marketing tiene como objetivo ofrecer a los posibles clientes, ¿cierto?, lo que desean en el momento oportuno según la intención de compra que tiene y el momento real. Y eso es el que nosotros trabajamos, ¿cierto? El que estamos constantemente mandándole correo, constantemente le estamos diciendo: nosotros hacemos lo que tú necesitas. Ese es más intencionado, distinto al de interrupción, que lo que hacemos es tratar de llamar la atención. Entonces ahí, cuando tenemos estos conocimientos ya, nosotros tenemos que entender qué tipo de marketing necesitamos para nuestro negocio. O sea, si yo soy una banquetería, por ejemplo, ¿qué tipo de marketing debiera de usar yo? ¿Cuáles son las estrategias que debiera tener si me creo un fanpage, un Instagram? Si me... cuando estoy en el Instagram o en el fanpage, los mando a dónde, a mi página web, o los mando a un número de WhatsApp para que me contacten en forma directa, o los dejo en una página de conversión, que hoy día son muy, 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 muy buenas, son muy recomendables, recuerden, las landing page. Entonces, todo este marketing hay que entenderlo y decir: ¿sabes qué? Yo, mira, lo que estoy desarrollando, necesito este tipo de marketing. O sea, necesito esta estrategia, necesito que la gente me contacte porque con una foto no va a entender lo que yo hago, ¿cierto? Y eso, esa estrategia, ese protocolo hay que armarlo. O sea, recuerden, no gasten plata en Facebook y en Google por gastar, porque ellos no hacen magia, ¿cierto? Ellos, claro, nos publican, nos ayudan a entrar a las grandes audiencias. Hay que recordar que Facebook hoy día y Google son las plataformas que tienen la audiencia más grande en el mundo, pero eso no significa que toda esa audiencia va a estar interesada en lo que yo hago. Y hay ejemplos claros, o sea, tú puedes pagar 20.000 pesos, 30.000 pesos en una publicación y por lo general tu alcance es bastante bueno, 16.000, 25.000 personas, pero no. Y tú dices: oye, pero yo pagué y mucha gente me vio y nadie me compró nada. Por supuesto, porque en realidad no teníamos instalados los funnels o las páginas de conversión. No los mandamos a hacer nada en realidad. Publicamos una foto linda de lo que hacemos, pero no les dijimos que tenían que entrar, registrarse, dejar sus datos si están interesados. No les dijimos nada de eso. Por lo tanto, cuando trabajamos, o cuando queremos, en el fondo, pues no solamente posicionar la marca, sino que queremos que haya un retorno del trabajo que yo haga en redes, tenemos que planificarlo. Tenemos que saber qué tipo de marketing necesitamos. Tenemos que, cuando hablemos con algún profesional que se acerque y dice: no, yo te puedo hacer las campañas por internet, etc. Ok, pero yo necesito que tú me ayudes a crear una estrategia digital y necesito primero identificar qué tipo de marketing necesito. Y una vez que lo necesite, implementar las herramientas necesarias para poder lograr esos objetivos. Entonces, una vez que tenemos eso armado, recién hagamos la inversión de gastar dinero en publicidad. Mientras no tengamos eso resuelto, no lo hagamos, porque en realidad vamos a estar gastando plata. Y esa es la verdad, sin un mayor retorno en el minuto, ¿cierto? Pero tampoco vamos a tener establecido lo que queremos lograr. Entonces, la idea es motivarlos, y hay hartas empresas que son expertas en temas de marketing digital, pero la idea de nosotros con este podcast es poder ayudarlos y estar constantemente dando estos tips, así como qué computadores se compran, y hoy día le estamos diciendo: oye, antes de hacer publicidad y pagar, definan bien su estrategia digital. Así que eso es lo que hoy día queríamos compartir un poquito con ustedes, poder identificar estos elementos que están dando vuelta en la red, lo que son los funnels, las páginas de conversión, los llamados a la acción, en los tipos de marketing que existen, ¿cierto? Donde tenemos en el marketing digital tenemos los de interrupción, los de intención, cómo los puedo abordar, qué protocolos debería yo establecer, qué ejercicio debería hacer constantemente con esos clientes. Y aunque suena complejo, ¿cierto? No es difícil entender el marketing digital cuando yo entiendo muy bien mi negocio. O sea, cuando yo entiendo el cómo funciona, el qué es lo que quiero hacer o cómo es el servicio que yo presto, eso me ayuda bastante en el fondo a que cuando tengo que definir mi estrategia de marketing digital, tener claridad de cómo enganchar al cliente, ¿cierto? Así que espero que les haya servido. Esos son algunos tips de lo que es el marketing digital y obviamente si requieren mayor ayuda, mayor información, cloudcomunicaciones.cl, ese es nuestro sitio web y ahí nos pueden contactar.
Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Bueno, como les contaba al comienzo, hoy día tenemos un nuevo entrevistado. Nos acompaña Jorge Salgado, profesional del mundo de la educación, que nos va a contar un poco cómo la tecnología ha hecho su entrada al mundo y a los procesos educativos en los establecimientos educacionales, cómo los docentes, cómo los alumnos se están viendo enfrentados al uso de la tecnología, cómo se ha cambiado esta lógica presencial a raíz del tema del COVID-19. Y gracias, Jorge, por responder nuestras preguntas.
Estimado Pablo, gracias por tu invitación. Creo que este es un gran aporte que estás haciendo al análisis, ¿cierto? Un poco más crítico quizás de la situación que se vive y cómo las tecnologías de información y comunicación han ido impregnando cada uno de los quehaceres. La verdad que tú me hiciste tres preguntas bien gordas, por decirlo así, ¿no? Y para responderlas voy a ocupar un poco de la experiencia, de lo que hemos estado leyendo, investigando y por supuesto de lo que estamos observando también los comportamientos y que nos reportan los propios docentes y directivos de diferentes colegios gracias a las redes que hemos tejido en todo este tiempo, ¿cierto?, de trabajo en educación y que por el país, ¿cierto?, están circulando nuestros exalumnos, profesores que han participado en capacitaciones, etcétera, asesoría, por lo demás. En la primera pregunta dice qué ha pasado, qué ha significado para los docentes al pasar justamente al uso de la tecnología. Yo lo que he estado observando es que el uso de la tecnología, y me remonto un poco a la historia chilena solamente, en los 90, la reforma de la educación media, básica y media, que utilizaba el proyecto Enlace, un tremendo proyecto histórico en Latinoamérica y también en el mundo, cuyo objetivo era poner tecnología a disposición de los colegios. Y estábamos hablando en ese tiempo de computadores y red y software educativo fundamentalmente. Desde el 90 a la fecha, o antes de toda esta crisis, ¿cierto?, ha pasado mucha agua bajo el río. Se han ido perfeccionando los sistemas, han ido apareciendo muchas aplicaciones, muchos sistemas, ¿cierto?, para ayudar en la gestión de la educación. Sin embargo, el uso masivo de todas estas tecnologías no se había vislumbrado, quizás con la velocidad que todo el mundo quería o según las expectativas que tenía en el tiempo cuando se inician. Las expectativas en el tiempo inicial era que estas tecnologías iban a llegar a resolver todos los problemas o gran parte de los problemas que la educación tenía en ese tiempo, de equidad, de calidad, etc. Sin embargo, también la inercia evolutiva de los sistemas escolares, no solamente en Chile, sino en el mundo, también hicieron su trabajo, esa inercia evolutiva hizo su trabajo, y no les dio la vía libre que estas tecnologías requerían. Y por lo tanto su incorporación fue paulatina. Sin embargo, estas tecnologías por fuera de la escuela avanzaron muy rápidamente. y los estudiantes y los ciudadanos, ¿cierto?, se fueron apropiando de ellas e incluso entraron en colisión con la posible utilización de la escuela, ¿no? Hay que olvidar los últimos incidentes de hace 3, 4 años atrás sobre el uso de los smartphones, ¿cierto?, donde hubo verdaderos conflictos al interior de los establecimientos, justamente porque la escuela tiene una cultura, como digo, inérsica, y no es por culpa de las personas o por hablar de culpa, sino que porque realmente el cambio no se ha instalado en la velocidad ni a la altura que se merece. Entonces, claro, los niños, los ciudadanos por fuera, están haciendo uso y ya han transformado estas tecnologías en parte de su vivir. Por lo tanto, hoy día ante una crisis como la que se nos vino encima, rápidamente hubo que poner en funcionamiento las tecnologías que se tenían a mano. Y ahí también se dejó ver otro problema, ¿cierto?, por decirlo así, esta no conciencia de que el proceso de aprendizaje es un proceso integral y no solamente está centrado en el traspaso de información, que fue a lo que acudieron la mayoría de los establecimientos que hoy día están haciendo teleeducación o teletrabajo, como se llame. Aparecieron portales por todos lados con materiales para descargar, con montones de guías, con todo lo que estaban utilizando incluso en el presencial, pero ahora se enviaban por correo electrónico o se descargaban desde una plataforma o de un portal de descarga. Eso a mí me inquietó, porque desde el primer minuto esa era una vuelta al pasado, al modelo instruccionalista, de que el traspaso de información era lo principal, pero se perdía quizás lo avanzado en el vínculo, en la relación, en el trabajo cara a cara, en el trabajo casi personalizado, en todo lo que la escuela inclusiva, los modelos hoy día requieren, ¿cierto? Un trabajo a la medida de los estudiantes, claro, sí, con más apoyo para los docentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido ha sido, primero, se ha puesto un frenazo, por un lado, el avance que se había logrado en transformar el aula en un ambiente, un medio ambiente de aprendizaje donde todos coexisten, las variables se manejan de distintas formas, el profesor es un gestor, es un líder pedagógico. Eso se frenó. Y se frenó porque todos acudimos, me incluyo, por cierto, a mantener un sistema funcionando y con la lógica de que lo importante era que los niños tuvieran información que leer y cosas que hacer. Ahí yo creo que ese fue un primer efecto. Estoy generalizando, por supuesto, hay honrosas excepciones que han tratado de mantener su proyecto educativo basado en una mirada más constructivista, etc. Entonces eso ha significado un trauma tanto para la escuela como para los docentes como para los apoderados. En muchos momentos dijimos, yo recuerdo haber leído el 17 de marzo la primera una nota que enviaba la ficha técnica enviada a la UNESCO en donde lo que más recomendaba era no volverse loco con esto de meter la escuela por la ventana dentro de las casas, sobre todo en sociedades que están pasando terribles problemas, crisis sociales, crisis económica, etcétera, como la nuestra. No hay que olvidarse que estamos entrando al estallido social, y donde se dejó en evidencia muchas problemáticas, y ahora meterle esta tecnología a hacer una disrupción de la lógica, de la dinámica hogareña, obviamente iba a traer resultados que en ese minuto no se mensuraban, pero ya con el paso de los meses, llevamos 4 meses trabajando en esta modalidad, se han ido haciendo evidente esas cosas. Entonces ha sido un conflicto, ha sido un trauma, ha sido una... No es desconocido que cuando las tecnologías se meten disruptivamente hay costos asociados a esa intervención. Pero también hay que decir que afortunadamente se ha ido entrando en razón en parte de los colegios, y se ha estado, entiendo, lo que me reportan, como te digo, profesores, cientos que me han estado contestando diversas encuestas, cuestionarios, me han estado diciendo, mira, o reportando, profe, hoy día ya estamos haciendo una pausa, hoy día estamos reflexionando sobre esto, estamos mirando qué efectos tienen en nosotros, en los padres, en los niños. Afortunadamente, digo, porque no podíamos esperar que esto, si esto se alargara por mucho tiempo sin hacer la reflexión y poner las pausas que corresponden. La segunda consulta que me haces sobre la preparación y la formación para implementar y usar las tecnologías. Aquí hay, desde que me remito a Chile, por supuesto, y vuelvo a Enlaces. Nosotros con Enlaces hicimos una apuesta que era que los profesores se capacitaran y empezaran a ser usuarios inteligentes de estas herramientas y de estas tecnologías. Sin embargo, como digo, hay varios hechos que frenaron eso. Y yo creo que después, cuando el Estado finalmente se desentiende de ese proyecto, lo deja como en otra categoría, queda al arbitrio o a la voluntad de los colegios de seguir capacitando y formando a sus profesores. Y como siempre pasa en nuestro país, se van intencionando las iniciativas individuales sin arreglo a un modelo, siendo que sabemos que en estas tecnologías, sobre todo cuando se trata de hacer intervención en una cultura, hay que tener un modelo de fondo, un modelo que dé anclaje y una estrategia que en el tiempo va haciendo adscribirse a las personas a este uso, porque le van encontrando sentido, le van encontrando ganancias, van encontrando que los niños aprenden más, que ellos mismos aprenden más, porque eso también es lo que hay que considerar. Estas tecnologías también implicaban y demandaban, ¿cierto?, espacios para que los profesores puedan aprender, para que todos podamos aprender. Ese es el espacio que no tienen los docentes hoy día, y no han tenido durante mucho tiempo, porque aunque se han diseñado igual proyectos de desarrollo profesional, siempre es dirigido por alguien, si no por los internos directivos del colegio, es por instituciones estatales. Están dirigidas por otros, las modalidades, las horas, los temas. El profesor tiene poca libertad al interior de hacer autogestión de su propio desarrollo profesional. Y eso por la carga horaria y etcétera, por otras cosas también que arrastramos los profesores, que nos cuesta vincularnos en torno a eso. Entonces, todo se ha dejado a la, como digo, a la iniciativa personal, y ahí los innovadores, que realmente los hay, por supuesto, y en nuestro país hay un montón de profesores innovadores que están día a día buscándole la vuelta a la tuerca para incorporar no solamente estas tecnologías, sino otras también que van ayudando a su gestión. Se quedan también sin fuerza a veces porque no tienen los espacios al interior de las escuelas para hacer una socialización de esto, compartirlo. Otro tema pendiente respecto a la dinámica escolar. Entonces, yo diría que una mayor formación así masiva se dejó de lado a las iniciativas individuales o de los propios colegios. Y por cierto que ha faltado. Y ha faltado sobre todo, yo diría, en darle más el espacio. No hay que entender que en una mirada bancaria o de, como decía Freire, cierto que el profesor es una persona que no tiene nada en la casa y hay que meterle todo desde afuera, decirle cómo hacer las cosas. El profesor es un profesional, que observa la realidad, que es capaz de hacer un análisis crítico y es capaz de ir seleccionando. Está preparado para eso, para ir incorporando ciertos mecanismos, herramientas, estrategias para su tarea, que su tarea final es lograr que todos sus estudiantes alcancen los aprendizajes. Él tiene que brindar oportunidades de aprendizaje. Pero en eso hay que apoyarlo, no hay que dejarlo solo. Hay que apoyarlo desde el liderazgo directivo, hay que apoyarlo con herramientas. Hoy día la mayoría de los profesores están haciendo teleeducación o educación remota, utilizando sus propios equipamientos. Las fundaciones o los sostenedores, finalmente, los están apoyando, por cierto, afortunadamente, pero el Estado ahí también se nos quedó corto porque no preveyó en este rearreglo que ha tenido que hacer también de su recurso en favorecer a los docentes con esto. Entonces, ellos han tenido que ir sobre la marcha ¿cierto? Reaprendiendo e incorporando cosas, pero reconociendo que estamos... Esto es interesante porque uno observa que los docentes en todos los niveles, vamos siempre detrás de los estudiantes. O sea, en estos últimos tiempos lo que ha ocurrido es eso. Vamos siempre detrás. Yo recuerdo haber realizado un trabajo sobre los personal learning environment de los estudiantes, en el cual le preguntaba a estudiantes de colegios, ¿cierto?, hace un par de años, que me pusieran en un mapa, en un esquema, todos los recursos, herramientas que utilizaban para aprender. Y era increíble cómo miraba esos esquemas, los analizaba con ellos mismos en clase, y observábamos cómo el profesor hoy día estaba en la cola de esos esquemas. Los ambientes personales de aprendizaje, descrito por algunos autores, Jordi Adel entre ellos, muestran cómo el estudiante en forma natural, como ciudadano, como persona de este mundo, ha ido incorporando toda esta herramienta y de tal manera que hoy día sabe claramente qué es lo que tiene que utilizar para ir a buscar cierta información. Esa es una batalla que como profesores, digamos, en el sistema clásico siempre veníamos dando, o sea, cómo era empujábamos a que nuestros estudiantes pudiesen llegar a un momento en que lograran hacer metacognición y lograran establecer ellos mismos cuáles eran los recursos que podían utilizar para el aprendizaje, de tal manera que dada una cierta tarea, dada un cierto dilema, ellos pudiesen recurrir a estas herramientas que ya las tienen organizadas y clasificadas, ¿cierto? Y pudiesen decir, esta es la que necesito. Alguien me va a decir, bueno, una cuestión muy instruccionista, muy práctica, muy pragmática. Pero la vida de hoy y futura va a ser así. Identificar problemas, buscar alternativas, generar una estrategia y utilizar las herramientas que tienes disponibles. En medio de eso, un eje fundamental es la reflexión. O sea, sin reflexión de la experiencia no hay aprendizaje. Bueno, los muchachos han logrado configurar, la mayoría de ellos han logrado configurar ese espacio de aprendizaje, y creo que los docentes debiésemos meternos, esas eran las conclusiones que llegábamos con los profesores de formación, debiésemos también hacer una relectura de aquello, mirar nuestros propios espacios de aprendizaje que incorporan todas estas herramientas y ver en qué medida achicamos la brecha y nos incorporamos y ayudamos a los estudiantes o no ayudamos, sino que los acompañamos en cómo les sacan mejor provecho a todo esto para lograr aprendizaje profundo, significativo, etc. Entonces, yo creo que también ahí hoy día los docentes se han ido, afortunadamente, han ido entendiendo esto que de alguna manera lo leyeron, lo escucharon, formadores, profesores, no supimos explicarlo bien, no quedó claro, ahora lo están viviendo. Yo lo único que me preocupa es que esta vivencia, que es la experiencia, ¿cierto? Entonces muchos dicen, hay que hacer para aprender, o hay que pasar la experiencia para aprender. Yo creo que hay que hacer, reflexionar y aprender. Entonces yo creo que hoy día estamos en esa lógica, y me encantaría que se fuese así y se masificara, que los docentes, la mayoría ya están experimentando, porque lo he visto, lo he constatado, que han experimentado con esta herramienta, están haciendo la reflexión y por lo tanto la ecuación se cerraría con un aprendizaje, tal cual lo han hecho en forma natural muchos de nuestros estudiantes de básica, de media y los de educación superior. Eso es lo que han hecho. Así que por lo tanto creo que hoy día la autoformación basada en la experiencia, y el profesor tiene, vuelvo para cerrar esa idea, de que el profesor es un profesional que se le ha indicado, se le ha acompañado en descubrir modelos de autoaprendizaje, de desarrollo profesional. Todo el mundo ha leído o ha visto Vygotsky, Chon, etcétera, observación, reflexión, acción, resignificación de la práctica. Eso está en el background de los profesores. Llegó el momento de que eso se haga carne, pero en el aprendizaje de ellos mismos. Eh, La tercera pregunta refleja lo que ya he dicho. ¿Qué falencias ha develado la pandemia en los modelos educativos? Yo creo que el principal problema, y que a mí me duele en el alma, es que la pandemia no logró, en nuestro país sobre todo, no logró sensibilizar a la comunidad escolar, de tal suerte que desde el primer minuto lo que hizo la comunidad escolar, bueno, también porque se debe a un sistema que está dirigido por alguien, que tiene una ideología, que tiene una mirada del mundo y de la realidad, a lo que acudió fue a recuperar el currículum prescrito. Y desde el primer día de la suspensión de clase todo el mundo corrió, me incluyo porque fui parte en este minuto, a regañadientes fui parte de eso también, a salvaguardar un tesoro equivocado. El tesoro equivocado es el currículum prescrito. Ya no hay estudio que no señale que el currículum que tenemos nosotros está exacerbado, está agigantado, hay gran cantidad de cosas que se enseñan y que no sirven para la vida. No voy a avanzar en eso porque no hay experto del país y experto que nos viene a visitar, ¿cierto?, que nos diga en la cara, oye, por favor, una mirada, eso no es, de eso no se trata. Las competencias para el ciudadano del siglo XXI son otras. Si ustedes siguen pegados en el currículum, como digo, academicista, bla, 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 y cosas. Y yo creo que la primera reacción del sistema escolar chileno fue correr a salvaguardar eso, el tesoro equivocado. Y eso significó horas y horas y horas y horas y esfuerzos de trabajo, en sobre todo los docentes, sobre todo nuestros docentes, de readecuar sus materiales, de plasmar en otros formatos, porque eso no podía caerse. Bueno, ahí se cruzan otras variables a las cuales no me voy a referir, que puede ser análisis después de política pública, más que de lo que estamos centrados hoy día. Y eso generó que al día de hoy, ¿cierto?, después de 3 semanas, yo diría más, después de 1 mes y medio, recién empezamos a levantar la cabeza y decir, oye, parece que por ahí no va, parece que nos faltan otras patas de esta mesa para ir equilibrando nuestra tarea. Y ahí nos acordamos recién de, el área formativa, de la convivencia, de los conflictos, de lo psicopedagógico. Claro, porque ya a esa altura teníamos gente cansada, teníamos reclamos, teníamos gente que nos decía, oiga, mi hijo pasa sentado 4 o 5 horas pegado frente a la pantalla, y en el diario, en la tele, están hablando de que el niño no puede estar más de 30 minutos pegado a la pantalla. Y ustedes lo están obligando a esto, y por otro lado nos están mandando una cantidad de guías que no puedo imprimir, una cantidad de guías que tienen que desarrollar. Entonces, claro, porque estábamos corriendo, y vuelvo y soy majadero, eso en el salvataje del tesoro equivocado. A 4, casi 4 meses ya de trabajo en esto, ha habido, y eso fundamentalmente porque no ha habido orientación, nuestro sistema escolar sobre todo es muy dependiente. Y es muy dependiente de lo que digan las autoridades, aunque muchos colegios se plantean como proyectos autónomos, estos son pocos los que realmente actúan autónomamente. Yo valoro mucho experiencias que quedaron en evidencia el año pasado, de este contracurrículum, o ir contra el currículum prescrito, para aterrizar, porque estas controversias que se arman en que hay que hacer lo que por un lado el sistema dice, pero también acomodarlo a la realidad, y cuando tú lo acomodas a la realidad resulta que va en colisión con eso, y ahí empiezan las discusiones que siempre se acaban en favor de lo establecido por el sistema. Entonces, problema uno, una exacerbación del rescate al tesoro equivocado. Dos, una sobreexigencia de preparación de materiales, ¿cierto?, en la misma línea, y una sobreexigencia de horas de contacto a las pantallas o a los computadores. Primero fue a los computadores para hacer las tareas, abrir las guías. Y luego entramos al tema de la virtualidad, cuando aparecen estas ofertas desde el sistema de la suite de Classroom o de G Suite, con Classroom, Meet y otras herramientas, que prácticamente puso en expectativa a los apoderados, sobre todo, que esta era la solución y que al final vino a agravar, yo diría, parte de los problemas, porque ahí sí hubo una alta dependencia a estas clases en línea, que fueron muchas horas, lo presencié personalmente, y eso no quitó lo otro. Es decir, pusimos clase online, pero también pusimos guías a desarrollar, también seguimos con la lógica estructural desde el sistema. Y eso ha ido ocasionando un agotamiento en las personas, en los niños, en los apoderados que tuvieron que asistir también como segundos mediadores. No nos olvidemos de eso. Los roles también cambiaron. El rol del apoderado que estaba en casa, esta vez pasó a ser más protagonista, porque él está acompañando a su niño desde ayudarle a conectarse, que es lo que hoy día menos les cuesta a los niños, pero igual hay que levantarlo una hora, hay que ponerlo frente al equipo y que ya trabaje, y velar porque se quede ahí en la clase. Y sabemos que el niño frente a una máquina abre una ventana, está en clase, abre otra y se va a Google, abre otra y se va a, no sé, a Fortnite, etc. Entonces el segundo mediador en casa ha sido el apoderado, que también ha tenido que estar pendiente de su dinámica hogareña, su teletrabajo, etc. Por esta instalación de la escuela en la casa. Entonces el modelo educativo nuestro sigue centrado en la no integralidad, en la no inclusión, porque está muy centrado en las cosas desde el sistema, SIM, CPCU, etc. Y eso, afortunadamente, yo creo que mirando ahora desde lo positivo, estas develaciones que han ocurrido, yo creo que es el momento, es el hito que estábamos buscando, comillas, ¿eh? No la pandemia, por supuesto, pero sí cuando analizábamos otros sistemas educacionales del mundo, decíamos, oye, estos cambiaron, pero porque tuvieron una gran crisis. Y se pusieron todos de acuerdo y dijeron, esto no va por ahí, la educación no está funcionando, hay que citar Estados Unidos con el Sputnik, hay que citar Finlandia con Nokia, hay que citar etcétera, etcétera, Singapur. Ellos hicieron una reflexión profunda y una reorganización de su sistema educativo a partir de crisis que tuvieron. Entonces, utilizaron, comillas, muy bien la crisis. Le pusieron cerebro, pero le pusieron corazón y manos. O sea, no solamente cerebro. Y cuando pones puro cerebro, la cosa se te puede ir por un lado tecnocrático extremo, que es lo que estamos viviendo nosotros. Aquí hay que ponerle corazón y hay que ponerle mano a la crisis para salir adelante. Hay que aprovechar la crisis en ese sentido. Yo espero que eso ocurra en nuestro país. Lo que no me gustaría que ocurriera es que pasada esta crisis y que pare la pandemia y vuelva la presencialidad, volvamos a las escuelas a hacer lo mismo de siempre. Eso va a ser... Ojalá que no se dé la profecía autocumplida con nuestro país, pero si volvemos a eso, es decir, que no seguimos aprendiendo, que realmente el problema cultural que tenemos es profundo, o sea, no aprendemos. Y esa es como la gran desesperanza que a veces genera mirarnos, ¿eh? Porque pasamos una, pasamos otra, y realmente no aprendemos, porque aprender significa cambiar el rumbo de las cosas, cambiar la realidad, y necesitamos definitivamente cambiar el sistema educacional. Bueno, los modelos educativos, gracias a la pandemia, han sido también interpelados por estas nuevas situaciones, y yo creo que muchos, por lo menos lo que he estado leyendo y viendo y participando en algunos foros, los quienes están pensando y van en avanzada en esto, están justamente haciendo estos análisis y están buscando la fórmula de incorporar estas nuevas cosas a los modelos. ¿Qué nos depara el futuro desde el punto de vista de la tecnología, los procesos educativos? Yo diría que después de la crisis, después de la puesta en práctica de toda esta herramienta, después de la reflexión profunda, sistemática, científica que hagamos de todo ello, podremos redefinir como usuario inteligente qué utilización, qué, qué niveles de eficiencia, eficacia, efectividad le vamos a atribuir a estas tecnologías que no reemplazan a la inteligencia que los docentes pueden colocar y deben colocar para acompañar a las personas en las diferentes modalidades y niveles a lograr una autonomía en el aprender, que finalmente ese es el gran mensaje, el aprender a aprender. Y el aprender a aprender, como digo, significa muchas veces seguir luchando contra la inercia evolutiva de la escuela. Esta escuela que la tenemos ya instalada por cientos de años y que muchas veces en los extremos, y ahí estoy extremando la nota, avanza siempre de espalda a la realidad por una situación acomodaticia. Es más fácil, ¿cierto?, avanzar de espalda porque no te haces cargo de la realidad, comillas, real, de la realidad que viven las personas en el mundo real. Las escuelas que avanzan son aquellas que toman la realidad real, por llamarla así, y problematizan a partir de esa en la escuela, al interior, y a partir de eso invitan, acompañan no solamente al estudiante, sino que a su entorno, a su familia, a los docentes, a los agentes, otros agentes que tienen mucho que decir en esto del aprendizaje, y los invitan a configurar un proyecto educativo más transparente, más en contacto con esa realidad, más significativo, que le hace sentido a todas las personas, y donde se acaban las asimetrías, se acaban las discriminaciones, se disminuye, qué sé yo, todas las marginaciones, y sobre todo se puede hablar de una educación y hacer una educación más inclusiva, que es la que necesitamos, en donde nadie se queda afuera. Hoy día yo creo que las tecnologías nos van a ayudar a eso, pero en la medida que nosotros las utilicemos con una voluntad y una voluntad ideológica incluso puesta al servicio de las personas. O sea, si nosotros queremos que las personas aprendan, y estas tecnologías han demostrado que pueden ayudar mucho, y no solamente por los eslogans, sino porque los mismos niños, los mismos usuarios nos demuestran que están aprendiendo al hacer uso de ellas. O sea, nadie puede negar hoy día que un niño sabe que si quiere conocer, ir a un mapa, a una región, sabe que tiene que ir a Google Maps, y lo hace, ¿cierto? Y descubre, sabe que si quiere ver o conocer algo sobre un museo, entra por una aplicación a un museo y lo conoce, claro, virtualmente. Pero eso antes no se podía, eran solo imaginaciones, eran solamente abstracciones que finalmente no potenciaban más los aprendizajes. Hoy día los niños saben que si quieren conversar con alguien, saben que tienen que ir a su red social. Y ahí tienen a los verdaderos quienes los escuchan, los escuchan o les escuchan, ¿cierto?, en otros planos que necesitan. Obviamente que si la escuela y los adultos estamos fuera de ese circuito, puede pasar cualquier cosa. Eso es innegable. Pero eso también no tiene que ponernos en una mirada restrictiva. Tiene que ponernos una mirada amigable. O sea, sí, por lo tanto yo debo estar ahí, ¿cierto? Yo debo estar, acompañar, hacer de mediador, facilitar, etcétera, etcétera. Así que yo creo que va a depender mucho de cómo los adultos, ¿cierto?, cambiemos la mirada sobre estas tecnologías. No debemos combatir el uso de estas tecnologías por combatirlas. Al contrario, debemos ser más inteligentes. Debemos utilizarla porque realmente sirve. Si los niños se pasan horas y horas, no es por culpa de ellos. Es porque no hemos sabido, ¿cierto?, no restringirlos, sino que ayudarles a que entiendan que eso debe tener también límites, ver el tema de salud, ver el tema de que no se pueden desconectar y vivir siempre en la burbuja, acompañarlos más hacia la naturaleza cuando esos espacios se den. Y por lo tanto, yo confío mucho en que esto va a significar, si le damos esa vuelta, va a permitir hacer incluso carne aquellos modelos educativos que ya lo prescribían. Y vamos a poder hacer ser consecuentes con esos modelos. Bueno, ha sido un agrado conversar contigo, felicito tu iniciativa y como te digo, quiero ser un optimista, siempre lo he sido en esta parte de la educación, pero sí me preocupa que a la vuelta de la tormenta volvamos a seguir corriendo detrás del tesoro educativo equivocado. Muchas gracias.
Vida Digital es auspiciado por coronatracker.cl.
Y es así como se nos va otro episodio de Vida Digital, con esta entrevista a Jorge Salgado, con estas visiones de la tecnología y la educación, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia, cómo se han mezclado estas dos cosas. Y nada, pues agradecer todo el tiempo que nos escucharon en este nuevo episodio. Contarles que para el próximo episodio ya estamos preparando una entrevista a una profesional del mundo de la psicología, que también nos va a ayudar a tener, ¿cierto?, más información sobre cómo las tecnologías también influyen en nuestra vida psicológica, en cómo la tecnología impacta la vida psicológica, esta nueva relación del distanciamiento, del hecho de estar siempre conectados y conversando a través de una pantalla, cómo todo eso ha influido en nuestro mundo mental. Así que nada, gracias a los que nos escucharon hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en realidad, nada que ver. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vida Digital. Que estén bien, chao.